La edad de la confluencia.
El nacimiento de la filosofía es inseparable de las eternas preguntas fundamentales en torno al ser humano: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Y de la respuesta a ellas depende a su vez muchas otras cuestiones que interpelan a todos, como cuál es el sentido de la vida. A estos clásicos interrogantes se han unido en tiempos recientes otros ligados al desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología. Pues hay quien piensa, por ejemplo, que en pocas décadas se podrán superar todos los límites de nuestra especie, gozando de superinteligencia, superlongevidad y superbienestar, además de ir desarrollando cada vez más la inteligencia artificial. Todas estas cuestiones existenciales tan profundas son las que va a abarcar Cristina Vázquez. Las creencias respecto al origen de la vida son muy diversas y para muchos científicos, por ejemplo, la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución de Darwin son las responsables, y para los creyentes es Dios o una energía superior. Partiendo de las dos corrientes de pensamiento más predominantes, Cristina, ¿qué puedes contar sobre ellas?
La teoría del Big Bang, que todos conocemos, es la teoría llamada de la gran explosión, y dice pues que el principio del universo hubo un punto inicial en el que se empezó a formar la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo al modelo cosmológico estándar que los científicos tienen hoy en día, estiman que el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Y ellos afirman que el universo estaba formado por un punto en un estado de muy alta densidad y de muy alta temperatura, y luego a partir de ese punto inicial pues explotó y se expandió. Hay que tener en cuenta que la teoría del Big Bang se refiere al origen del universo, Pilar, y no al origen de todo, porque el origen del universo no coincide con el origen de la vida en la Tierra. Por ejemplo, el origen del universo se estima que fue hace 13.800 millones de años, aunque son bastantes millones más, pero eso es lo que se estima. La Tierra tiene 4.500 millones de años y nosotros, de donde venimos, nuestro ancestro común, el Australopithecus, llevaremos aquí 5 millones de años. El Big Bang se refiere al inicio del universo, no directamente al inicio de la vida en la Tierra o el inicio de la vida humana. Entonces, ¿podría ser esta explosión aleatoria la causante de la vida en la Tierra? ¿Podría azarosamente haberse formado este planeta con estas condiciones tan ideales y haberse creado la especie Homo con un diseño tan perfecto? Pues yo no lo creo. Yo no lo creo que el azar pudiera hacer esto. Y la teoría de la evolución de Darwin, pues Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y todas comparten un ancestro común. Las especies nuevas que van apareciendo es porque han realizado un cambio y este cambio les proporciona una ventaja para adaptarse a su entorno. Y así pues es como se va consiguiendo sobrevivir. Para explicar esto es cuando se introdujo el término que todos conocemos de la selección natural. Desde mi punto de vista sí que es válido decir que sobreviven las especies que mejor se adaptan a su entorno. Creo que existe la selección natural. Eso es lógico y evidente para mí. Pero ¿explica Darwin el origen de la vida? ¿De dónde vienen esas especies, incluido el humano? La teoría de Darwin, como yo lo veo, no explica el origen de la vida. En mi opinión, es evidente que existe una inteligencia superior, que sería el otro bando, ¿no? Quienes creemos que existe Dios. Una inteligencia superior a la humana, una energía creadora, un creador, hacedor, uno, fuente, nomínalo como quieras, pero Dios ha sido llamado por muchos. Y eso, creo que existe esta energía que pone orden en el universo y que, por ejemplo, la creación del humano no ha sido fruto del azar o la casualidad o de una explosión aleatoria. Yo veo improbable que estos cuerpos humanos, con tal diseño multicelular y multiorgánico, tan perfecto, se hayan podido crear por azar. Deberíamos hacernos preguntas respecto a este tema. ¿Creemos que somos la única y la primera especie que ha existido en el universo? ¿Creemos que no ha existido nada en los 13.800 millones de años que se estima que tenga el universo? Yo de verdad lo veo casi imposible, teniendo en cuenta la estimación de los científicos en cuanto a cuánto tiempo llevamos aquí, cuánto tiempo tiene el universo. De hecho, mi opinión muy personal es que la evolución del ser humano podría estar influenciada por razas estelares que hayan existido antes que la civilización humana, ya que los humanos llevan aquí muy poco tiempo con respecto a la antigüedad del universo. Posiblemente el origen humano no esté en la Tierra, sino que venga de fuera, que sea de origen extraterrestre. De hecho, en todas las culturas existen episodios de relación con los extraterrestres. Egipto, los mayas, los incas, todas las culturas. Entonces, para mí personalmente, el humano podría ser el resultado o el fruto de la evolución durante esos 13.800 millones de años. Y en nuestra genética y en nuestro ADN podría haber perfectamente una mezcla genética de especies que hayan existido antes que nosotros. Tanto en la Tierra, recordemos que tiene 4.500 millones de años de antigüedad, como en otros planetas o sistemas estelares. Recordemos que el universo se estima que tiene 13.800 millones de años. Entonces han podido existir muchas especies previas a la humanidad en ese tiempo. Creo que se podría haber hecho una mezcla genética para conseguir los avatares o los cuerpos en los que estamos experimentando ahora mismo. Y bueno, ya no solo preguntarnos el origen de la vida en la Tierra, sino también ser consciente de que probablemente esta no sea la única creación y civilización que haya existido en un universo que está compuesto por más de 300.000 millones de galaxias. Yo, Pilar, creo que pertenecemos a un plan cósmico universal, que formamos parte de algo mayor, de un todo, y personalmente creo que todo ha sido creado por una energía amorosa, omnipotente, al que llevamos llevando muchos años, Dios. A mí es lo que más me cuadra.
Uh-huh. A ver, entre los grandes misterios que hay en el mundo, esos que aún no tienen una respuesta única o definitiva por parte de la ciencia, la duda de cómo surgió y evolucionó el ser vivo en la Tierra está entre los principales enigmas. Se calcula que la edad del planeta Tierra es, como tú has comentado, de 4.500 millones de años. Pero la incógnita es saber cuándo y de qué manera comenzó a manifestarse la vida en él. Curiosamente hemos estado hablando de esto, sí, precisamente, de bueno, las nuevas hipótesis y teorías. Pero bueno, poniendo a un lado el planteo creacionista, ese que sostiene que las diferentes especies brotaron gracias a una mano divina, las teorías de la evolución abren diferentes caminos e hipótesis. ¿Cuáles serían las principales teorías que existen respecto a la cuestión de dónde venimos?
Pues como bien acabas de comentar, está el creacionismo, que cree que un ser divino ha puesto su mano y ha creado esto. Y después está también las teorías de la evolución, ¿no? De la evolución del material genético. Y aquí es donde existen muchas teorías diferentes. Yo voy a mencionar algunas, dejando de lado la teoría de la narración bíblica, que dice que todo lo creó un ser divino en el libro del Génesis. Pues después está la teoría de la génesis por debajo del hielo. Esto es una propuesta del origen de la vida, que dice que la Tierra hace miles de millones de años, los océanos estaban completamente cubiertos por una capa de hielo muy gruesa. Y era tan gruesa que debajo de ella podía haber compuestos orgánicos muy bien protegidos de los agentes externos, y que poco a poco fueran dando lugar a microorganismos o a formas de vida. Después está también la teoría de la actividad eléctrica, que lo que propone es que una corriente eléctrica puede producir aminoácidos a partir de distintos compuestos que se encuentran en la atmósfera. Entonces, básicamente, la corriente eléctrica sería, por ejemplo, que la vida se ha originado como consecuencia de la presencia de un rayo al entrar en contacto con elementos de la atmósfera terrestre. Y ahí empezaría la vida, teoría de la actividad eléctrica. Yo, mientras las voy diciendo todo, las explico, pero supongo que el oyente, que cada vez me va conociendo más, sabe perfectamente lo que siento y lo que voy pensando respecto a ellas. Casi ninguna me cuadra, ¿no? Excepto esta, la de la panspermia, origen extraterrestre, esta es otra de las que hay. Propone que la vida en la Tierra podría haber comenzado a partir de unas rocas, de meteoritos y de restos de material cósmico que impactaran en nuestro planeta. Y dicho material sería transportado por una especie de polvo cósmico a través de la Tierra y así poco a poco estos restos podrían generar el material orgánico y bacteriano necesario para generar vida. Bueno, me puede cuadrar. Origen extraterrestre. No creo que viniera directamente en un meteorito y que a partir de ahí se siguiera desarrollando, pero es otra de las teorías que hay. La de la generación espontánea. Esta es una de las teorías más antiguas y conocidas sobre el origen de la vida. Propone que la vida se genera de manera espontánea o natural, a partir de los microorganismos presentes en la materia inerte. Aquí se empezaron a hacer muchas investigaciones, ¿no? Porque, claro, esto, decir que la vida puede provenir de la materia inerte es un poco fuerte. Se llegaron a hacer experimentos como dejar un trozo de carne al descubierto y otro trozo de carne dentro de un frasco cerrado. Entonces se comprobaron que las moscas no es que surjan de la carne, sino de los huevos que dejaban otras moscas, claro, cuando ésta se encontraba al descubierto. Se comprobó Luis Pasteur, posteriormente, ya se comprobó que la vida no procede de la materia inerte, vamos. Teoría de la biogénesis, otra, dice que hubo distintas reacciones químicas y que paulatinamente, pues así fueron evolucionando los organismos más primitivos. Teoría de las ventosas submarinas, dice que en la profundidad del océano hay fuentes hidrotermales, respiraderos como de aguas termales, y tienen un ecosistema muy nutritivo. Entonces, de acuerdo con esta teoría, como el ambiente oceánico es rico en nutrientes, pues se pudo crear el hábitat necesario para generar las formas de vida. En resumen, el origen de la vida sería un respiradero hidrotermal que hay debajo del agua. Bueno, vale, otra teoría. Teoría del RNA y de las proteínas. Dice que el ácido ribonucleico, que es el compuesto que actualmente se considera crucial en la organización y en la expresión de nuestro material genético, pues que el ácido ribonucleico trabajaría junto al ácido desoxirribonucleico, el ADN, pues transfiriendo y sistematizando la información y haciendo pues ahí un poco una mezcla, se iría generando la vida poco a poco, ¿no? La vida ocurriría por un brote de RNA en nuestro planeta. Otra de las que hay. ¿Cuál más hay por ahí? La teoría también de la génesis por debajo del barro. Esta es una propuesta que dice que la Tierra evolucionó a partir de la concentración de barro y que dicha concentración pudo servir como un área para la actividad química, como una especie de caldo de cultivo, de caldo primigenio, donde se pudiera generar pues material genético ahí en debajo del barro. La otra es la teoría del metabolismo, que dice que a grandes rasgos los elementos químicos y los nutrientes atmosféricos pues fueron reaccionando y formando poco a poco cada vez moléculas más complejas. Esa es la del metabolismo. Y así, por decirte dos últimas, también está la teoría del hierro-azufre, que dice que la vida pudo haber surgido en la superficie con minerales ricos en hierro y en azufre. Entonces, esas primeras reacciones químicas que ocurrieron en torno a estos minerales pues pudieron hacer que surgiera la vida. Y la teoría de la simbiosis, también muy conocida, plantea que la vida tal y como la conocemos puede surgir a través de la cooperación entre diferentes organismos unicelulares. Según esta hipótesis, pues las células complejas, como las eucariotas, surgieron cuando organismos más simples comenzaron a vivir dentro de otros, en una relación simbiótica. Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos, que son partes fundamentales de la célula, eran originalmente bacterias independientes, pero después fueron absorbidas por células más grandes. Esta teoría pues ofrece un modelo de cómo podría haber evolucionado desde formas más simples hasta los organismos que conocemos hoy en día. Y hay más teorías de cómo pudo surgir la vida en la Tierra. Desde luego, a mí ninguna de estas 12 teorías me resuena lo suficiente, pero hay que explicarlas. Hay, claro, que explicar toda la información.
Hay que poner sobre la mesa
todas
las opciones. Respecto a la teoría del creacionismo, Cristina, que defiende la existencia de un ser superior o creador, a día de hoy, ¿se podría decir que ya hay argumentos científicos sobre la existencia de Dios? Y si es así, ¿cuáles serían algunos de ellos?
Sí, a día de hoy se puede decir por fin y sin miedo que hay argumentos científicos de la existencia de Dios. Voy a comentar algunos. Primero, el motor flagelar bacteriano, el motor de los flagelos bacterianos. Se ha descubierto que en la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, existen máquinas, máquinas moleculares de una complejidad asombrosa, y una de ellas se encuentra en el flagelo bacteriano, ¿vale? Que yo soy fan del flagelo bacteriano. El motor del flagelo bacteriano es un sistema por el cual funcionan las bacterias, y posiblemente estemos hablando de la máquina más eficiente del universo y una de las más complejas. Es un motor giratorio. Gira a 100.000 revoluciones por minuto. Está compuesto por mecha, movido por energía protónica. Tiene un rotor, una hélice, un eje propulsor. Es parecido como al motor de una lancha, ¿no? No se le dan estos nombres a las partes del motor por casualidad o por comodidad, sino que es que realmente esas son las funciones. Uh-huh. Esto sucede a nivel subatómico, en la misma base de la vida, en las moléculas. Y aquí viene lo interesante. El motor consta de múltiples piezas para su composición, y todas las piezas son necesarias para que funcione. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función, ya nada funciona. Entonces, claro, los científicos no han sabido explicar de manera darwinista cómo esto ha sido posible. Según Darwin, los cambios suceden lentamente y progresivamente, y así un cambio da lugar a otro cambio y así todo va funcionando. Muy bien, pues en términos evolutivos nos deberíamos preguntar, ¿cómo se puede construir este sistema de forma gradual y paulatina cuando no hay función hasta que todas las piezas están en su sitio? Hasta que todas las piezas están en su sitio, nada funciona. Bueno, teoría darwinista, aquí lo tiene bastante complicado con esta evidencia. La selección natural solo podría actuar una vez que el flagelo ya está ahí y es operativo. De hecho, Darwin llegó a decir, si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pueda haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Bueno, pues se descubrió el motor del flagelo bacteriano. Y claro, desde mi punto de vista es improbable que esto haya sucedido por selección natural. Es un claro ejemplo de que tiene que existir una inteligencia superior que pone orden en el universo. Y atentos, la segunda corroboración científica absoluta. La reordenación de células del feto. Cómo se ordenan las células para formar fetos humanos a todos nosotros. Pues resulta que desde que un espermatozoide se une con un óvulo, la célula masculina con la femenina, se van dividiendo célula tras célula, exponencialmente, hasta completar 9 billones de células que tiene el feto. Luego en la etapa adulta tenemos 100 billones de células. El humano es un universo de células. Somos un universo. Bien, pues lo curioso es que célula tras célula siempre se van formando los órganos del feto en el mismo orden, exactamente igual. Primero corazón, luego cerebro, luego no sé qué. Exactamente igual en todos los humanos. Es decir, 7.500 millones de veces ha tenido que pasar esto para que en el planeta Tierra estemos los que estamos ahora mismo, sin contar todos los que han existido antes. Y lo que es todavía más curioso es que las células que van formando cada órgano también se reagrupan siempre en el mismo orden. Es decir, las células, por ejemplo, que forman dedos meñiques del pie, se van uniendo todas en el mismo orden hasta formar dedos meñiques. ¿Podría hacer esto el azar? Yo creo que no. La ciencia no tiene respuesta para esto y sabe que es así. Parece que las células vienen con órdenes, sabiendo perfectamente cómo reagruparse para formar humanos, lo que indicaría que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto o un plan establecido. Y por decir otro argumento científico, después del motor del flagelo bacteriano y la reordenación de células del feto, otro argumento son las experiencias cercanas a la muerte, Pilar, que ocurren todos los días en algunos de los hospitales del mundo, donde parece ser que la conciencia sobrevive a la muerte física. Estas podrían ser tres de los argumentos científicos que tenemos hoy en día para la existencia de una energía superior.
Bueno, en la ciencia siempre ha sido muy común la pregunta de si el cerebro impulsa la conciencia o la conciencia es la que activa el cerebro. Para La ciencia, el cerebro es el responsable de que seamos conscientes. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad existen numerosas evidencias de que la conciencia podría sobrevivir a la muerte física y por lo tanto no estaría propulsada por el cerebro. Y una de estas evidencias pues es lo que tú has mencionado, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte o las ECM. ¿Qué puedes contar acerca de ellas y cuáles son los factores en común entre los pacientes que las viven?
La evidencia demuestra que cuando el cerebro muere sigue habiendo conciencia, de modo que la conciencia ha de producirse antes incluso de que el cerebro exista. Quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte, una ECM, vuelven a la vida después de que sus constantes vitales, la actividad cardíaca, respiratoria, cerebral, el corazón, el cerebro, se paren, descienden por debajo de los niveles críticos y cesan. ¿Vale? Muerte clínica. Y cuando estas personas vuelven a sus cuerpos, son capaces de contar qué ha sucedido en la habitación del hospital mientras los estaban operando y estaban muertos, clínicamente muertos. Esto sería imposible según la ciencia, porque si el cerebro está muerto, estas personas no podrían ser conscientes de nada, pero sí que lo son. Cuando vuelven a sus cuerpos cuentan exactamente qué ha estado sucediendo mientras que los reanimaban o intentaban salvarle la vida. En la mayoría de los casos suelen estar unos minutos o un par de horas, o que también se han certificado casos de personas que ya las habían trasladado hasta el depósito de cadáveres y después volvían a la vida. Esto siempre ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, pero en la antigüedad no la podíamos detectar porque no teníamos los tratamientos médicos de urgencia efectivos. Antes no se había desarrollado la RCP, la reanimación cardiopulmonar, ni tampoco existían los desfibriladores. Entonces, en la antigüedad las personas que morían tenían menos posibilidades de volver a la vida. Pero ahora, con todas estas técnicas modernas y avanzadas que tenemos de resucitación y de soporte vital básico, pues le salvamos la vida a millones de personas que de otro modo podrían haber vuelto. No todos a quienes esos avances médicos les salvan la vida tienen una ECM, pero la cantidad de quienes las tienen es increíble. Mi opinión personal, yo lo creo que es que todo el mundo pasa por estos estados trascendentes después de la muerte, que serían una corroboración de que la muerte no es el final y la conciencia sobrevive al cuerpo físico. Lo que pasa es que en la antigüedad no volvían las personas para contarlo, y ahora en la actualidad, con las técnicas que tenemos, pues vuelven muchas personas a la vida y son capaces de compartir esa experiencia. Además, este tema es como muy escabroso y muy personal. No todo el mundo que pasa por una ECM se atreve a contarlo en público porque le da miedo hacer el ridículo, que lo tachen de mentiroso, a ver qué le van a decir. La gente como que prefiere mantenerlo en secreto. Pero sin embargo, se han entrevistado a miles y miles y miles de personas en el planeta, en distintas zonas geográficas, en distintos hospitales, en casi todos los países del mundo, que han estado dispuestas a compartir lo que han vivido. Incluso se han escrito libros o artículos. Y lo que nos impresiona a los que estudiamos este tipo de experiencia es la similitud entre las descripciones. Casi todos describen lo mismo, estén en Cuenca, en Pekín, en Madagascar o en Chile, separados.
Tenga la creencia que tenga.
Tengan la creencia que tenga. Entonces podríamos hablar de que estos pacientes tienen factores en común. Las ECM tienen unos componentes principales. ¿Cuáles podrían ser? Pues son bastante conocidos. Los pacientes suelen decir que oyen que se está al borde de la muerte, que oyen decir al doctor, a la enfermera, ha entrado en parada, se nos va, lo estamos perdiendo, no va a sobrevivir. Dicen que suelen escuchar eso. Otros escuchan un ruido, como un zumbido. Tienen experiencia extracorporal, se separan de su cuerpo y normalmente se ven a ellos mismos tirados en la camilla del hospital desde una esquina de la habitación, pero desdoblado de sus cuerpos. Al principio le cuesta reconocerse hasta que empiezan a ver a los médicos. Después también casi todos dicen que ven un túnel como de oscuridad y de luz. Casi todos dicen también que le hacen un examen vital, es decir, que ven todo lo que han hecho en su vida, las cosas que han hecho bien, mal, cuánto amor han dado, lo que han hecho para repasarlo, ¿no?, y poder mejorarlo en próximas experiencias. Otros dicen que se reúnen con sus familiares fallecidos, es muy común, también con sus guías espirituales o con seres de luz, que sienten una sensación de paz increíble y bienestar profundo, que en ese plano hablan telepáticamente, que les cuesta mucho a algunos regresar, que una vez que están ahí ya no quieren volver a la Tierra, pero que a veces un guía les dice, oye, que tienes todavía cosas que hacer por allí, tienes que volver, pero como que no quieren volver. Y bueno, esas son algunas de los factores en común. Entonces nos podíamos preguntar, ¿Podrían significar estas experiencias que la conciencia humana sobrevive a la muerte? Sí. ¿Podría significar esto que dentro de nosotros existe realmente un alma inmortal? Pues también, sí, podría significarlo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Tiene tanto que contar que no quiero ni interrumpirte, pero a ver, me ha venido esa expresión que se dice salvados por la campana, que viene de ahí, ¿no? De personas que fallecieron cuando han ido a desenterrar, han detectado que estaban vivas, que habían sido enterradas.
Y pusieron
vivas
y ponían campanas.
Y ponían campanas.
Ay, mira, no sabía que venía de ahí.
Para eso, sí. Y luego, con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, a ver, hay personas que han tenido experiencias muy negativas, las menos, pero las hay, ¿no? El doctor Manuel Sanz Segarra, reconocido médico y cirujano, que fue jefe de servicio de cirugía digestiva en el Hospital Universitario de Belviche, ha dedicado en los últimos años de su vida a profundizar en temas como la conciencia, la supraconciencia y estas ECM. Ahora está recorriendo España dando conferencias sobre este tema. Me gustaría saber si ha descubierto algo que sea trascendente, Cristina.
Pues sí, además él dice que la ha contado ahora que se ha jubilado porque le daba miedo lo que la comunidad científica dijera respecto a esto que le pasaba pues casi todas las semanas en el hospital de Belviche, donde ha sido un gran cirujano digestivo y se le fallecían pacientes y volvían a la vida. Ahora se ha atrevido a contarlo. Hace poco estuve en una de sus conferencias. Y bueno, este es el estudio que él ha hecho y es una corroboración más, ya hipercientífica, de que la muerte no es el final y la conciencia sobrevive. Segarra explica que se han practicado resonancias magnéticas y funcionales, ¿vale?, a estos pacientes que han tenido ECM. Y mientras se les practicaba la resonancia, se le pedía al paciente que comentara con toda clase de detalle su experiencia cercana a la muerte. Pues después de hacerlo, se comprobó qué partes del cerebro se activan mientras que el paciente contaba eso. Cuando la paciente, que en este caso es una paciente, cuando lo descubrió, cuando la paciente comentó un objeto que había visto y la había interesado durante su experiencia cercana a la muerte, lo había visto a distancia de donde estaba su cuerpo, claro. Pues al comentarlo en la resonancia magnética funcional, se activó el lóbulo occipital. ¿Y qué es el lóbulo occipital? El lóbulo occipital es donde tenemos las neuronas, la zona del cerebro que interpreta nuestra visión. Nosotros vemos porque nos entra una imagen en forma de fotones de luz por la pupila. Se produce la imagen y por el nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega hasta el lóbulo occipital y el lóbulo occipital interpreta la imagen, se activa. Aparte de explicar lo que es el lóbulo occipital, hay que explicar que son las neuronas espejo. Cuando vemos una imagen, tenemos memoria visual. Por eso cuando ves un objeto aquí en la Tierra, ya lo memorizas y ya lo identificas más veces. Tenemos memoria visual y la producen unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Pues estos enfermos de la experiencia cercana a la muerte tenían memoria visual de objetos que habían visto a distancia durante la ECM. No habían visto nunca antes. Al hablar de estos objetos, se activaba el lóbulo occipital porque había una interferencia entre lo que contaban y la memoria que tenían las neuronas espejo. Entonces, claro, Segarra habló con los neuroradiólogos y con los neurólogos presentes y entre ellos concluyeron que el paciente no estaba mintiendo y que vio esa imagen, tenía neuronas espejo y se le activaba el lóbulo occipital. Entonces Segarra le dijo a sus compañeros: ¿me estáis diciendo que esta enferma, que yo la tengo muerta en la camilla del hospital, realmente ha visto una imagen en aquellos momentos a distancia? Sí, comprobado científicamente. Y después de esta paciente vinieron otros muchos pacientes en los que cuando se les pregunta de su experiencia se les activa el lóbulo occipital, como si se comprueba que realmente han visto eso. Había conciencia, si no, no podrían haberlo visto. Así es la manera que Segarra ha tenido de demostrarlo.
En la historia de la humanidad, la existencia de Dios ha sido un tema de debate y reflexión. Y a lo largo de los siglos, filósofos de diferentes corrientes han presentado argumentos que intentan probar la existencia de un ser supremo basándose en la lógica, la razón y la observación del mundo que nos rodea. ¿Cuáles son algunos de esos razonamientos filosóficos más conocidos que buscan demostrar la existencia de Dios, Cristina?
Pues claro, porque hemos hablado de argumentos científicos, vamos ahora a los argumentos filosóficos. Está el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el ontológico, los argumentos filosóficos. Lo voy a intentar explicar lo más breve posible. El ontológico, esto es un argumento filosófico fascinante y muy discutido. Este argumento se basa en la existencia de Dios y que puede ser demostrada simplemente lógicamente. A través del análisis lógico y conceptual de la vida, tú te tienes que dar cuenta de que Dios existe. No hace falta recurrir a pruebas empíricas, ¿vale? Te tienes que dar cuenta de la perfección divina, de lo perfecto del diseño, y eso te debería bastar filosóficamente para darte cuenta de que Dios existe. Ese es el argumento ontológico. Tenemos el cosmológico. Esta prueba se basa en la observación de la naturaleza y el universo. Y la conclusión a la que llega la prueba cosmológica es que debe haber una causa primera, causa-efecto. Debe haber un primer motor que inició todo. El razonamiento detrás de esto es que el universo tiene que tener una causa. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, eventualmente llegaremos a la causa primordial. Y esta causa primordial debe ser algo que no fue causado por otra cosa, sino que es la causa de todo lo demás. Pues según los defensores de esta prueba, esta causa primordial es Dios. Y el efecto es donde estamos, en la vida en la Tierra. Es este videojuego cósmico. Causa-efecto, la ley de causalidad, el principio de causalidad. Esta es la prueba cosmológica. Y después la más interesante de todo es el argumento teleológico, la teleología. Es una rama de la filosofía que estudia los propósitos y fines de la naturaleza. Y lo que dice es que todo, observando la naturaleza, todo está diseñado inteligentemente. Tiene que existir un diseñador inteligente. ¿Cómo defiende esto? Pues sostiene que la complejidad y el orden que vemos en el universo es que debe estar claro que hay un diseñador inteligente. La existencia de características tan intrincadas, de sistemas tan complejos en la naturaleza. Un ejemplo es el estudio de los seres vivos, lo que acabamos de hablar de la teoría de la evolución de Darwin. Darwin proporciona una explicación científica para las especies y su adaptación. Sin embargo, el argumento del diseño inteligente dice que hay cosas muy complejas para Darwin, como por ejemplo el ojo humano, el sistema circulatorio, el motor del flagelo bacteriano, son demasiado intrincados para haber surgido por pura casualidad. Y además, el argumento del diseño inteligente también se aplica a nivel cosmológico. La precisión y la regularidad de las leyes de la física que rigen el universo. Porque yo me hago una pregunta, ¿las leyes de la física las hemos creado o las hemos observado fuera de nosotros? Las hemos observado, ¿verdad? Fuera de nosotros. Alguien las ha tenido que crear, ¿no? Porque nosotros no las hemos creado. Entonces, claro, esta precisión de las leyes de la física, la existencia de estas constantes fundamentales como la velocidad de la luz o la gravedad. La velocidad de la luz, ¿la hemos creado o la hemos descubierto? Que es así, no la hemos creado, ¿verdad? Eso ya estaba. Bueno, pues es que si la velocidad de la luz no fuera así, nosotros no estaríamos aquí. Eso sugiere que alguien ha hecho una creación antes, ¿no? Entonces parece que hay un diseño previo detrás de todo esto. Hay que tener en cuenta que esto no es una prueba científica, es una interpretación filosófica de una evidencia observada en la naturaleza. Entonces, pues ha sido objeto de debate, ¿no? Aunque ha sido utilizado por muchos filósofos para argumentar que existe un ser supremo. Y otro argumento filosófico muy importante es la existencia de la moralidad. Es uno de los argumentos más poderosos que respaldan la existencia de Dios, la moral. La idea central de este argumento es que la existencia de valores morales solo puede ser explicada si hay un ser supremo que establece y sustenta dichos valores. La moralidad. ¿Qué es la moralidad? Entendido pues como unos principios, ¿no?, que determinan lo que está bien y lo que está mal. Y además, esto es una parte fundamental de la experiencia humana. Todos tenemos un sentido innato de lo que es correcto y de lo que no. Incluso este sentido trasciende las culturas y los tiempos. Por ejemplo, el asesinato, el robo, la mentira son considerados universalmente acciones condenables, acciones malas, ¿no? pues estos valores no pueden ser simplemente el resultado de una evolución biológica o de una construcción social. Esto implicaría que son meramente subjetivos o relativos. Si la moralidad es simplemente una invención humana, entonces no hay una base sólida para afirmar que ciertas acciones son buenas o malas. La existencia de un ser supremo, sin embargo, pues sí que sustentaría los valores morales, proporcionaría una explicación coherente y satisfactoria. Dios, como fuente última de todo, que es bueno, pues establecería los estándares morales. Sin la existencia de Dios, no existiría una base sólida para esto. Al final, la creencia en Dios, pues nos impulsa a comportarnos de una manera ética y a tratar a los demás con respeto y compasión. Hay muchos filósofos que postularon esto, entre ellos Kant, que decía: Dios es necesario para fundamentar el bien. Sin Dios no tendría sentido el deber ni la obligación moral. Entonces Kant fue uno de los que era partidario, ¿no?, de esta idea de que Dios existía y era la base de la moralidad en la Tierra. Estos son algunos de los argumentos filosóficos de la existencia de Dios.
Lo que estaba pensando, y lo estoy buscando. Ah, vale, fue Nietzsche. Que de repente ¿también? Pensé, pero él dijo que Dios ha muerto.
Ah.
Es que pensé que había sido Kant, pero no fue Nietzsche.
Vale.
Cristina, la experiencia religiosa es una de las tesis filosóficas más poderosas que prueban la existencia de Dios. Y aquellos que han tenido experiencias religiosas profundas y significativas afirman sentir una conexión directa con lo divino. Y estas pueden manifestarse de diversas maneras, como un sentimiento de paz y plenitud, una sensación de trascendencia o incluso visiones o revelaciones espirituales. ¿Podría ser esta otra prueba de la existencia de Dios?
Claramente. Ya vamos con argumento científico, argumento filosófico, y ahora vamos por el tercero, argumentos religiosos de la existencia de Dios. Todas las experiencias religiosas que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Son experiencias subjetivas? Sí. ¿Son experiencias personales? Sí. ¿Que trascienden la comprensión racional? Sí. ¿Y que apuntan a que hay algo más allá de lo tangible y de lo observable? Pues también. ¿Cuántas personas hay alrededor del mundo que han tenido una experiencia paranormal, que han soñado con su abuelo, que se han tenido una conexión telepática, o que han visto algo, que han sentido algo, que han tenido un momento trascendente? Es que casi o casualidad, ¿tantos millones de personas les va a pasar eso? No lo creo. Un ejemplo de experiencia religiosa es la conversión religiosa. Muchas personas han experimentado un cambio muy profundo en su vida después de tener un encuentro personal con lo divino. Estas personas, pues, a lo mejor vivían vidas de desesperación y después de esa experiencia religiosa se transforman, encuentran el propósito y el significado de su vida. Entonces, hay muchos testimonios de personas, muchas tradiciones religiosas. Y bueno, desde mi punto de vista, sí que es una evidencia de la existencia de una realidad trascendental y divina. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que la experiencia religiosa no es una comprobación científica, ¿vale? Pero es que ha sucedido muchas veces a muchos humanos diferentes en distintas zonas geográficas. Además, no es exclusiva de una sola religión o de una tradición. Personas de diferentes religiones y creencias han tenido estas experiencias profundas y significativas. Esto sugiere que la experiencia religiosa no está limitada a una creencia o práctica, sino que es una realidad más amplia, más universal.
La que se podría decir una experiencia espiritual.
Espiritual, así es, una experiencia espiritual. Y bueno, aunque no sea una evidencia científica, sí que es una evidencia personal, que es mucho más importante, creo, una evidencia personal de la existencia de lo divino. Y para terminar, respecto a los argumentos religiosos, aparte de las experiencias que tienen las personas, la simple existencia de que las religiones existan, digo yo, tan ignorantes han podido ser todos esos seres humanos que han vivido antes que nosotros y que se han hecho las mismas preguntas que nosotros y han ido interpretando el mensaje de diferentes maneras. Esos mensajes se llaman las diferentes religiones: el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo. Tan ignorante hemos podido ser miles y miles de seres humanos desde la antigüedad. Pues yo creo que no. Yo creo que todo apunta a la existencia de un creador o Dios, porque además todas las religiones tienen distintos puntos en común y uno de ellos es el creacionismo, que esto que hay aquí lo ha creado alguien y hay un creador.
Cristina, además de los argumentos científicos, filosóficos y religiosos acerca de la existencia de Dios, ¿los habría también desde el punto de vista de la física cuántica, sobre la que tenemos tanta fe y esperanza?
Por supuesto, este es el último.
Pensamos que va a explicar muchísimas cosas.
Y ya lo explica, sí. Resumo para los oyentes, comprobaciones de que Dios existe, argumentos científicos, hemos compartido esta noche, argumentos filosóficos, argumentos religiosos y, por último, argumentos de la física cuántica. Creo que estas cuatro cosas que acabamos de mencionar se podían unir entre ellas. No es una lucha entre la ciencia y la espiritualidad o entre la ciencia y la religión. No es lucha, es unión. Es unión, porque al final todas las conclusiones estamos llegando a lo mismo. Claro que se puede demostrar desde la física cuántica. Lo que hoy sabemos es que vivimos en un universo en expansión, que el universo tiene más energía de la que realmente podemos medir. Y bueno, que todo es energía, ya está comprobado. Todo está formado por partículas subatómicas y por átomos. Y además cualquier modelo matemático que en sus ecuaciones solo incluya la materia que ve, la materia visible y la energía medible que se puede medir, sencillamente es que no suma el comportamiento real del universo. Hay más energía de la que se puede medir. Entonces, ¿qué hizo la física cuántica? Pues, en años posteriores al siglo XX llegó a esta conclusión, que el universo ha de tener una energía de fondo omnipresente pero indetectable. Creo que esto es lo que yo llamo Dios, ¿eh? Perdonarme, física cuántica, es que le estamos poniendo palabras diferentes a lo mismo. Energía de fondo omnipresente. Y a esta energía de fondo la llamó energía de vacío cuántico o de punto cero. Y dice que existe en un campo de energía presente en todo el espacio y que interpreta todo, aunque no podamos verlo. Además, a diferencia del campo magnético, que es más familiar, y el campo magnético se debilita con la distancia desde su fuente, se cree que este campo de energía cuántico tiene idéntica potencia en todo el universo. Interpreta todo lo que existe. Donde hay materia, como es en nuestro caso el planeta Tierra, hay un campo incesante de energía cuántica. Esto es lo que ha demostrado la física cuántica. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto casi por completo de espacio vacío. En un 99,9% somos energía. En el universo hay más energía de la que se puede medir. Los físicos se refieren a ella como una energía de fondo omnipresente, pero que no la podemos detectar. Y dicen que esta energía interpreta todo el espacio y que de esta energía sale la materia y da origen a la materia. Entonces, que esto es otro de los argumentos sobre la presencia en el universo de una energía creadora, de una energía superior a la humana. Ya la física cuántica sacó teorías como la teoría de cuerdas, que la teoría de cuerdas dice que todo está formado por un mar bidimensional de energía que atraviesa todo. Y además dicen que si estas energías no estuvieran presentes, el universo se desvanecería, no existiría. A mí me gusta llamarlo, desde el punto de vista de la física cuántica, el energiverso. El energiverso, ya se ha demostrado que todo es energía, vamos a llamarlo el energiverso. Pues ¿sabes lo que pasa, Pilar? Que creo que este energiverso, o toda esta energía que interpenetra todo, en mi opinión, es la sede de los cielos de todas las tradiciones religiosas, donde vamos después de la muerte. Las cualidades esenciales que tiene el energiverso existen más allá del universo físico. Contiene energía vibrante, no material, bidimensional y de muy alta frecuencia. Pues, con Tri, es que coincide asombrosamente bien con las descripciones del cielo y de las regiones astrales que dan las religiones, que hablan todas las tradiciones religiosas y los sabios. Entonces, aquí esto es un punto importante. ¿Qué se puede unir aquí? ¿Física cuántica con religión? Wow, pero es que creo que es lo mismo. Ese mar de energía que interpreta todo, que no es material, que siempre está ahí, pues no es el cielo del que hablan las tradiciones religiosas. Ahí donde vamos, pero no vamos con nuestro cuerpo físico, sino que vamos con nuestro alma. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Aquí hay mucha unión que se puede conseguir.
Cristina, hay muchos filósofos y psicólogos de distintas teorías que se han dedicado a escribir y argumentar sobre el sentido de la vida. Siempre desde sus perspectivas han aportado sus pensamientos propios, pero todos han concordado que el sentido de la vida reside en tener un propósito. ¿Para qué sirve encontrarlo?
Pues el sentido de la vida, sí. Cuando podemos visualizar el sentido de nuestra vida, pues al final sientes lo que vales y sientes que ocupas un lugar en el mundo. No somos uno más, sino que somos quienes venimos a cumplir con nuestra misión y propósito. Para mí estas dos palabras son claves, misión y propósito. Ahí ese es el sentido de la vida, ¿no? Eso es lo que te impulsa a seguir día a día, el tener un propósito, una dirección. Es como algo que te marca el camino que tienes que ir que transitando. El sentido de la vida, saberlo, te empodera, te da importancia. Y además, el sentido de la vida está muy ligado a la salud, ¿eh? Está estrechamente relacionado. El sentido de la vida te da salud física, salud mental, salud espiritual, porque claro, la conciencia que te aporta, haberle encontrado sentido a tu vida, hace que tu mente y tu cuerpo conecten. Entonces, pues el sentido de la vida te libera de estar angustiado, de sentir incertidumbre. Se preguntará la gente, pero bueno, Cristina, ¿cómo encuentro yo el sentido de mi vida? Pues yo creo que no se trata de encontrar el sentido de la vida, sino más bien de vivir con sentido nuestra propia vida. Muchas personas quieren encontrar sentido en sus vidas en algo material, en algo externo, cuando en realidad la experiencia y las teorías demuestran que es más bien interno el sentido de la vida, ¿no? Ese vivir con sentido. Además, el sentido de la vida es algo muy individual. No hay solo una forma de encontrarlo. Y encontrarlo no significa que te aferres a él. Encontrarlo es como vivir en armonía contigo mismo. Ahora puede surgir quizás la pregunta de, pero bueno, ¿y cómo busco en mi interior el sentido de la vida? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer algún ejercicio de introspección y hacerte preguntas a ti mismo, aunque no tengas una respuesta inmediata. Preguntas, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? ¿Qué te gustaría dar? ¿Qué te gustaría hacer antes de irte de este plano? Observar lo que sientes, observar tus sentimientos, y después también se pueden hacer ejercicios de conexión, ¿no? Como el yoga, el tai chi, ejercicios de respiración. No es que se pueda vivir sin sentido. No es que no se pueda, quería decir que, porque siempre hay momentos en los que uno se puede perder. A veces está bien perderse para volver a encontrarse, y esto es parte del proceso. Pero bueno, si queremos una vida completamente plena y saludable, no puede carecer de sentido.
Cristina, a lo largo de tu exposición creo que se ha vislumbrado tu punto de vista personal acerca de la existencia y de quiénes somos. No tenemos tiempo para desarrollarlo más, pero yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Dos minutos?
Sí, uno tengo.
Medio.
Medio. Bueno. Yo, ¿quiénes somos? Hay que diferenciar entre el origen de la materia y el origen del espíritu. El origen del espíritu creo que es una creación directa de Dios. Somos chispas divinas que nos separamos de la fuente. Eso es lo que somos por dentro, el origen del alma, del espíritu. Pero el origen de la materia, es decir, el origen de los avatares en los que estamos experimentando, creo que es una mezcla genética de cosas que existían previamente a la humanidad y de otras razas estelares. Como que cogimos lo que teníamos y lo mezclamos para seguir evolucionando, porque como somos infinitos y Dios siempre se está expresando en distintas formas de conciencia, pues esto nunca va a terminar, siempre estamos creando, somos co-creadores con Él.
Cada uno representa una singularidad de una más de entre 7.000 millones de personas que habitan en el mundo entero. El propósito de la vida se forma con el tiempo, a través de las vivencias, anhelos y ambiciones, las personas de las que nos rodeamos y las circunstancias del entorno. El único sentido de la vida es el que tú quieras darle. Por eso, pregúntate qué estás dispuesto a hacer con este regalo absolutamente asombroso llamado vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conocerte a ti mismo y saber quién eres? La recomendación de Cristina Vázquez es que disfrutes el proceso, porque el camino del autoconocimiento es hermoso.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de Canal Sur.